Mau, pon una birra en los cansinos crónicos.
Tenemos Serena Ceuchal, como todo lo bueno.
Cómicos Crónicos presenta...
¡Matata, sí,
el único programa...
¿Sabes que el sistema operativo de LG de la televisión se llama Huevo?
Cuyo fin no justifica que esté en los medios.
¿Qué hace el
La Berrea 89.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, a los estudios centrales de Canal Extremadura Radio.
En rigurosísimo directo desde Mérida, hoy nuestro episodio número 42.
Donde, amigos y amigas, celebramos la cumbre de todas las cumbres.
Repasamos algunas de las noticias más interesantes de la actualidad, a nuestro juicio.
Recordamos las cumbres que cambiaron el mundo con Isabel Benítez.
Asistimos a las reuniones superheroicas de todos los multiversos con Juan Bandández.
Y junto a Enrique Falco os invitamos a los encuentros más sonados de la televisión. ¡Bienvenidos a La Berrea 89! Yo soy Juan Vázquez.
Y yo soy Fernando Nieto.
Fernando Nieto, bienvenido a tu programa.
Gracias, es un placer estar aquí.
Bueno,
en mi casa.
Ya veis que la voz de Fernando Nieto ha tornado en una voz probablemente más sexy. Bueno, no estoy muy seguro
de eso.
No lo sé. Lucía Semedo, gracias por estar hoy aquí copresentando este espacio. Le mandamos un besito fuerte a nuestro amigo Fer.
Y a mi abuela también.
Y a tu abuela también, pero a Fer porque...
Pero a Fer más, claro.
Porque está en su casa y hoy pues no está en su casa porque está solucionando algunos problemas médicos. Un besito, Fer. Y nada, igual que Lucía aquí, que no sé cómo te encuentras presentando el programa, ¿qué tal?
Tengo un poco de tos.
Sí.
A lo mejor se debe a la berrea, a lo mejor no, pero bueno, estoy muy contenta. Yo vengo aquí a hacer el punk y a ocupar todo el espacio que pueda hasta que vosotros desaparezcáis.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
¿Sientes responsabilidad? ¿Estás en un lugar...?
Sí, ¿no? Un poco sí, la presión.
¿Impone respeto este espacio, este estudio?
Sí, es mono, parece un poco una nave espacial. Pero bueno, en verdad ya había estado aquí, ¿sabes? Yo estoy fingiendo entusiasmo.
Yo es más el lugar de presentadora, ¿no? Lo que te quería preguntar.
Pero el lugar es súper guay.
Vale, muy bien. Pues ahora solo queda que te aprueben los que de verdad llevan este programa, que son los berreicos colaboradores que nos acompañan, que hoy están del otro lado de la videollamada. Juan Hernández, en primer lugar. Juan Hernández, bienvenido.
Bien hallado, amigo. Yo no tengo nada que aprobar. Si ella está a gusto ahí, ¿por qué está ahí, hombre?
Gracias,
sí,
Juanma.
Isabel Benítez, amiga, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues muy bien y encantada de ver a Lucía en esa otra posición. Yo creo que... Yo sí la apruebo. Aunque echamos de menos a Fernando.
Pero que Fer venga pronto, ¿no?
Sí, Fer, venga pronto.
La apruebo, pero que se pire cuanto antes, por favor.
Y Enrique Falcó, bienvenido, amigo.
¿Qué pasa, chicos? Pues yo sí, yo la apruebo, por supuesto. Y si no la apruebas, pues yo qué sé, pues que vuelva en septiembre, como se ha hecho toda la vida. A ver si aprueba.
Pues también es verdad. También puede ser.
Sí, claro que la apruebo.
Bueno, hoy tenemos un programita cargado de contenido. Y si a Lucía le parece bien, como copresentadora, como copersona que está conmigo físicamente hoy, pues empezamos el programa. Y si no te parece bien, pues me da igual, porque este programa es más mío ahora que de nadie.
Claro, en verdad, tampoco hay opción a decir, bueno, que me piro, ¿no?
Efectivamente.
Vale, venga, pues seguimos, dale, cariño.
Sí, pues os vamos a contar que hemos leído algunas noticitas esta semana interesantes. Y esta musiquina suena porque podríamos decir que a pique el portaaviones. O a pique el buffet todo incluido, más bien. Y es que el restaurante flotante más grande del mundo se ha hundido en Hong Kong, amigos y amigas.
El Jumbo, construido en los 70 por 30 millones de euros de los de antes, que eran como más, también te digo. Descansa con los peces en una zona de más de 1,000 metros de profundidad, junto a las Islas Chisa, en el mar de China Meridional, por lo que todo indica que ahí está y ahí es donde se va a quedar. El barco estaba siendo arrastrado hasta otro puerto, pero no se ha hecho público hacia dónde se dirigía.
Bueno, ya da un poco igual, la verdad, ¿eh? Porque llegar, lo que es llegar... no va a llegar nunca, se ha quedado en el camino, ¿no? El barco, con más de 80 metros de largo, no superó las condiciones adversas, al parecer, de una tormenta, se llenó de agua y se volcó, vamos, lo que sea, un hundimiento. Desde la empresa que lo gestiona han confirmado que, hombre, morirse no se ha muerto nadie, pero bueno, quizás algún resfriaíno de estos tontos, pues claro, tanta agua de mar, tanta lluvia, tanto viento.
Una neumonía tontilla te
pues
puede
sí,
dar.
Sí.
Esto significa cero indemnizaciones a familiares por pérdida. multas y también no habilitar partida presupuestaria para los sobornos, lo que a toda empresa le viene muy bien.
Sí, sí, sí.
Por mucha pena que nos dé el pobre Jumbo, que deja huérfana a una... Es que esto es fuerte, ¿eh? Deja huérfana a una flota consolidada que incluía barco restaurante hermano mayor, otro más chico, una barcaza para tanques de mariscos, un
al
barco...
decir barco restaurante hermano mayor, me he imaginado a Pedro, el de hermano mayor, diciendo, de un restaurante lleno de los niños de hermano mayor, yo, ¿qué? ¡No sé qué, no aguanto! Y Pedro, sería, no hombre, calmaos, por horrible. Favor, no sé qué, ¿no?
Sería horrible, pero sería el infierno.
Totalmente,
hay un,
totalmente.
Eso es un círculo del totalmente. Infierno.
No, pero te referías a que hay unos barcos sí. como aledaños.
Hay como una flotilla que va sí. con él. Porque claro, este, o sea, aquí cabían montones de personas, pero claro, las cocinas las tendrás que llevar en otro sitio. De hecho, es que también tenía como... hasta 8 transbordadores para transportar a los visitantes de los muelles hasta el barco. Luego también tenía un barco cocina, luego otro para el marisco. Vamos, una flota, ya te digo.
Un barco entero para el marisco. Bueno, sin embargo, aunque todo parece haber sido fruto de la desgracia, no han faltado teorías de la conspiración, teniendo en cuenta que, al parecer, la empresa Aberdeen Restaurant Enterprise llevaba años reportando pérdidas. ¿Cómo de fortuito ha sido el viaje? ¿Por qué no dicen a dónde se trasladaba el barco exactamente? ¿Era de verdad el tiempo tan malo como para hacerlo hundirse, volcar? Quizás estamos detrás de un barquicidio, probablemente. Seguiremos informando, amigos y amigas. No lo sé, ¿eh? Pero es verdad que hay como gente que dice, no, es que lo han hundido para cobrar los segurinos y las sí. cosas.
Hombre, a ver, no queremos aquí culpar a nadie, pero un poco toda la pinta tiene.
Yo no he comido nunca en un barco flotante. No sé tú, Lucía.
Yo tampoco. Yo fui
en un barco flotante, no, he dicho. No. Cuidado, ¿eh?
Bueno. En un barco que flotaba.
Ni en uno que flotara, ni en uno que no flotara, la verdad.
¿Tú has comido en algún restaurante flotante, Enrique Falcó?
En restaurante no, en un barco sí, pero bueno, un bocato.
Eso no, eso no tiene dificultad.
Yo en el del Tajo, qué bonito el Tajo, ¿eh?
Ya, pero claro, pero me tú comí piensas, un bocadillo. Pero piensas que es un restaurante chino, entonces tienes que comer todo encima con palillos.
Sí, no,
o sea, el vaivén del mar, la dificultad de los palillos. Al final dices, bueno, si como es de milagro, ¿no? Juanma,
qué
tú.
De género que se ha perdido ahí, madre.
¿Eso lo has trabajado alguna vez?
¿El qué? Comer en un barco, sí. ¿Qué va, tío?
Nada.
Yo creo que lo más que he comido en un barco ha sido una bolsa de Dorito yendo del puerto de Santa María a Cádiz en el ferry. Pero ya, en honor a Fer, ya que no está, diré que entonces la presa sería que estaba como que a pique, ¿no?
Ah, claro, claro, claro. Bien, bien, bien trabajado. Isabel, tú tampoco has trabajado la comida en barco, ¿no?
No, yo en un barquito en los canales de en Berlín, en un canal, sino en el río, en Berlín. Sí, sí, es la primera vez que me emborraché oficialmente.
Anda.
Pero te emborrachaste por la por el mareo. Ah, no, con alcohol, vaya, no fue por el vaivén del barco.
Sí, sí, no, era raro, ¿eh? Era muy raro. Yo decía, ya que me voy a marear, pues mira, ya que estábamos, la liamos, ¿no? Entonces, sí, he comido una vez en un barquito.
La verdad es que, por terminar un poco este tema, siempre da pena que un barco se hunda, ¿no? No solo por el mal que causa a nivel de flora y fauna del mar, sino solo por el concepto de que un barco se hunda, es como, joder, qué penina, ¿no? Aunque no muera nadie. Pero es que encima... un barco restaurante que implica el mayor placer de la humanidad, que es comer, es una pena
comer
absoluta.
Comer y flotar al mismo tiempo.
Imaginaos.
Comer y flotar al mismo tiempo, ojo.
Marico, estará fresco, fresco ahora.
Pero también date cuenta que le acabas de regalar un nuevo parque de atracciones a los pececillos del mar.
Eso también es verdad, ¿eh? Tienen ahí...
A 1000 metros de profundidad se ha hundido, también os digo.
Cuando los buceadores se vayan a buscar o cuando Discovery haga algo, pues... ya tiene ahí.
Oye, ¿os imagináis una segunda parte de Titanic, pero con
claro,
este
barco?
Barco
restaurante. ¿Os sí. imagináis a Peter Jackson? ¿Fue Peter Jackson en
no,
su...? ¿Quién fue?
James Cameron.
El que se bajó, que qué necesidad por otra
Cameron
parte de bajarte. Sí, yo digo el que se bajó James en Cameron. Una capsulilla a ver sí, lo que había. O sea, James bueno, Cameron. Me muero, ¿eh? Es que me da un parraque.
Pues imagínate con el restaurante. ¡Uy, se dejaron aquí un no sé qué! Y te coge... En fin, una pena lo del Jumbo lenta. Jumbo este o
el
como
Jumbo,
se llame.
Jumbo.
Pero hemos leído más noticias, sí. amigos.
Temazo, ¿eh?
Temazo.
En época de vacaciones, vida y festejos, como estamos ahora mismo, esta noticia adquiere tintes trágicos para algunos. Airbnb, la plataforma para alquilar alojamientos, ha prohibido definitivamente las fiestas en sus contratos.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
¡Qué disgusto, qué disgusto!
Me parece que he hecho como un grito, pero en fin, solo quería mostrar mi zozobra ante esto, que es ninguna realmente, ¿no? Si sois o habéis sido pobres y no habéis tenido dinero para pillar un buen hotel, Airbnb ha podido ser la solución a vuestros problemas más de una vez, sobre todo al principio, porque ahora irte de Airbnb probablemente sea igual de caro que irte de hotel. En teoría es una plataforma que pone en contacto a particulares que quieren alquilar una habitación, apartamento o casa. Esto te lo estamos explicando si por lo que sea tú acabas de nacer o has estado viviendo en una cueva, ¿no?
O no eres pobre. No lo ha sido nunca.
Efectivamente, no ha sido nunca pobre y de repente siempre has ido a hoteles tochos gordos, ¿no? Bueno, que sí, que eso, que es, vamos, alquiler asequible, ¿no?
Claro, el punto, la diferencia es que en teoría, esto ya no es así, pero en teoría eran particulares, así que como que era todo un más friendly, ¿no? Más sí. Friendly, no era la frialdad de una empresa hotelera.
Totalmente.
Esto de que no, pues tenía sus cositas buenas y malas, ¿no? Las cosas malas es que en las fiestas masivas, como una que se registró en Torrelodones en 2018,
mama,
que fue una fiesta que alquilaron pues unas personas en una casa y llegaron a pasar por allí hasta 200 personas, pero es que se vendió incluso invitación para asistir.
No me lo puedo creer, en un piso de Airbnb, flipo. Bueno,
sí, claro,
una casa.
Una casa, imagino que sería una casa, ¿no? Pero que se vendieron invitaciones para ir a la fiesta y se ocasionaron evidentemente destrozos que alcanzaron los 12.000 euros, que también te digo, 12.000 euros entre 200, pues hasta lo puede volver a hacer.
Sí, sí, no sale a tanto, la verdad, ¿eh? Es cierto que con la movida del COVID, Airbnb prohibió las fiestas de forma temporal y es verdad que con ello registró hasta un 44% menos de incidentes, así en general. O sea que blanco y en botella, se terminan las fiestas para siempre porque le sale más barato a la gente de Airbnb.
Claro, pero es que esto...
Es la mitad de accidentes.
Es muy fuerte, imagínate. ¿Eh? Sí.
Pero es que esto también tiene su trampilla, amiguis, porque es que, claro, o sea, prohibió las fiestas, pero amplió el número de personas que pueden hospedarse. Mm. Antes Airbnb establecía un límite de 16 personas, fuera como fuera el alojamiento que se estaba alquilando. Pero ahora no, si el sitio tiene capacidad para más de 16, pues bienvenidos sean los 16 80. O los 18 o los 80, ¿no? Prohibidos que entre quien no pague o vender invitaciones para que vaya gente. Pero si es una humilde morada para 40 de tus mejores amigos, pues chico, si hay 40 camas, allá que vais.
Hombre, la verdad es que este turismo... O sea, quiero decir, yo ya soy una señora vieja para fiestas, ¿no? Pero también es verdad que soy más vieja cuando es en mi casa, porque ¡ay, que me rompe esto! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé cuánto! Igual en un Airbnb me volvía una jóvena de repente, ¿no? A mí esta noticia es que no me afecta directamente. O sea, quiero decir, es curiosa, pero a mí no me afecta.
A mí sí, yo he ido mucho a Airbnb, pero tampoco he ido nunca.
No, pero de... Ya, yo también he ido mucho.
No, pero
Airbnb.
Nunca he ido con tanta gente ni he organizado fiestas.
Pues
yo
eso...
creo que como máximo 5 personas y nos hemos ido de fiesta al sitio.
Pues yo igual. Bueno. ¿Vosotros habéis organizado o habéis asistido a alguna fiesta en Airbnb, Berricos?
Así a lo grande, con 12.000 euros en destrozos, ¿no? Pero lo dicho, pues si estás 6 o 7 personas o 10 personas, pues lo que se ha hecho toda la vida, no es que yo sea un antiguo, lo que se llamaba antes un pequeño guateque.
Que también es un poquito... Pero ¿cómo puedes decir? No, dices, no es que sea yo un antiguo, dice...
Si dice guateque, sí eres un antiguo.
Vamos, de verdad, Enrique.
Un botellón, cada uno tomando sus copitas, ahí con un poquito de musiquita, en plan tranqui. Eso lo he hecho yo también con 20 años, no lo hago ahora con 40.
Yo sí organizo fiestas en cierto local de Mérida que ya no existe. Fue la primera vez que la alquilaron, pasamos nosotros por allí y ya no se volvió a alquilar. Y hay otro berreco que también estaba en estas fiestas de aquí.
Vale, bueno.
Bueno, pero no era un Airbnb, era un localino, que se dice.
Lo que era un tablao rociero que nosotros convertimos en un, no sé,
en un infierno.
En un tablao rock.
Mira, voy a decir una cosa. El que seguro no va a volver a alquilar un piso en Airbnb es el protagonista de la siguiente noticia. Un chileno, ¡viva Chile! Se da cuenta de que ha recibido, esperemos que no sea Mr. Cote porque hace tiempo que no habla con nosotros.
Ojalá.
Se da cuenta de que ha recibido en su cuenta bancaria por parte de su empresa la cantidad de su nómina, pero multiplicada por 330 veces. Y ya está, esa es la noticia. Imaginaos qué ha pasado después.
Este buen hombre trabajaba para el Consorcio Industrial de Alimentos en Chile. Él hizo además su acto de buena voluntad. Es que esto hay que recalcarlo porque es importante, porque cuando vio que en lugar de 500.000 pesos chilenos, que era lo que le correspondía, le habían ingresado...
Que, es que 500.000 pesos chilenos suena a mucho, pero claro, no tanto, ¿eh?
No, no, no. Luego, luego como los dólares de Mozambique.
Igual. De Zimbabue.
Pues que este recibió más de 165 que millones de pesos. O sea, él se acerca a su superior y se lo contó. Le dijo, mira, buenamente me habéis dado un pastizal. Incluso él llegó a prometer que a la empresa que al día siguiente, por la mañana, a primera hora, él se acercaba al banco y les ingresaba el dinero, que no era suyo.
Sí, sí, pero luego creo que no pasó eso, probablemente porque seguramente había algún familiar cerca,
por lo que sea,
diciéndole, no seas tonto, que no sé qué, tú estás ahí con tus dudas morales. Y siempre hay alguien, siempre hay un cuñado que te llega y te dice, venga, no seas tonto, hombre, por no sé qué. ¿El qué?
Cuñado.
Efectivamente, cuñado, no seas tonto, cuñado. No seas... Para que os queden claras las cifras, para los que no tengáis en el cerebro el conversor de pesos chilenos a euros, por lo que sea, 500.000 pesos chilenos son unos 515 euros aproximadamente. Pero claro, 165.398,851 pesos chilenos son unos 170.000 pavos. Entonces eso, claro, cuidado porque eso ya es un dinero, ¿eh?
Es otra cosa.
Sí, eso ya es otra cosita. Es que yo me imagino a este señor diciendo, ¿qué hago? O sea, quiero decir, yo se lo he dicho a mi jefe, pero ¿y si me voy?
Mira, vamos a dejar las cosas claras. Tú eres mi jefe, ahora mismo tú eres mi jefe, esto es una verdad. Sí. Yo me callo. Ah, vamos.
María, no
ya mirarás
no
tú
tienes,
la cuenta del banco y no ya te llevará el susto, pero cuando la mires...
No tienes Extremadura para correr. No, si es que
yo en Extremadura ya no estaría, cariño. A mí ya no me encuentra. De hecho, uno se lo piensa tanto que al final no lo devuelve, que es que me parece, por otra parte, lo lógico y lo razonable.
Bueno,
el señor hizo eso, que pensaría que qué necesidad, primero de madrugar, o sea, no, que no solo no lo devolvió, como había prometido que haría, sino que no le han vuelto a localizar.
No, claro, el hombre ha desaparecido.
Evidentemente.
Pero te voy a decir una cosa. Llevarse lo que no es tuyo está mal, eso para empezar. Para terminar, es un delito, porque de hecho está tipificado y es un delito que... Vamos, que este señor está denunciado ahora mismo por la empresa, porque se llama, creo que, apropiación indebida. Pero claro, es que madrugar todos los días mucho, pues eso tampoco está pagado. Entonces el señor... Pues bueno, pues ha dicho, mira, a mí que me quiten lo bailado, ¿no? Le mandamos desde aquí un besito a este señor. Disfruta de lo que pueda.
Por favor,
porque
que
te va a pillar en algún momento la policía y te va a dar pal pelo. Vamos, o vas a tener que devolver el dinero y, claro.
No lo justificamos desde aquí.
No,
no lo justificamos el hurto ni ningún tipo de delito, pero hay algunos delitos que entendemos.
Claro.
Porque madrugamos mucho.
Hombre, yo empatizo un poco, ¿no?
Yo lo apoyo totalmente, vamos.
Yo tengo mis dudas con que sea un delito. Se lo han ingresado. O sea,
sí, su cuenta.
Sí, pero es un delito porque es un error. Entonces está denunciado.
Bueno, pues que se vaya
a... Bueno, a mí me pasó.
Anda, cuenta eso, Juanma Hernández.
A mí me ingresaron mi ruta dos veces. O sea, mis gastos de gasolina, que 300 pavos en gasolina es mucho dinero. Y yo avisé a la empresa y la empresa me dijo, ay, gracias por avisar, otros no hubieran dicho nada, o sea, que ya les habría pasado más veces.
Pero que seguro que tuviste...
Digo, que no es mío y no lo quiero, digo, porque sé que me lo vaya a quitar, digo, no me quiero yo de aquí con 600 pavos que no son míos. No me lo quitaron.
Es también una buena estrategia.
No te lo quitaron. O sea, la empresa dijo, te lo quedas.
Cierto.
Ah, qué detalle, hombre.
Eso sí, hace no mucho, se me ingresaron dinero de más. Y dije, hostia, ¿cuánto cobro este mes, no? Y al otro mes, dije, oye, he cobrado poco, normal. Me han pasado cobrando de más y ahora me lo han quitado de la nómina.
Te lo compensaron. Escúchame, bueno, seguro que hubo alguien que te dijo, no le digas nada a la empresa. ¿A que sí?
No, yo lo primero que dije es que no es mío y no lo quiero.
Ay, Juan.
Muy bien, Juanma, eso te honra. Un berrico honrado.
Perfecto, Juanma.
¡Viva la honradez de este santo país, de los españoles! ¡Claro que sí!
Yo digo que sí, me pasa.
Ahora me arrepiento.
No,
no. Pues hombre, no, o sea, has desmontado todo, tío.
Que no. No
sé, es que no podía quedar bien, soy yo.
Pero además está bien porque quedas con la empresa como una persona, o sea, tienes dos opciones, o sigo para adelante y a que me digan algo y que piensen, mira este, o voy de frente, Lucía, y que digan, mira este.
Yo creo, sinceramente, que tú me avisarías. A mí o a tu otra jefa que no está presentando hoy aquí, o a tu otra jefa. Yo creo que tú...
Es que soy mucha jefa.
Tú avisarías.
Soy muchas jefas con las que lidio, y a veces... Chicos, sí.
Es que lo que digo yo, 300 euros, pues yo también los devolvía. O simplemente, oye, me ha ingresado la nómina dos veces. Eso no es dinero. Pero quiero decir, ¿y si en vez de 300 euros te ha ingresado de más 300.000 euros?
Ya, la verdad es que digo, claro.
La justicia va muy lenta, ¿eh? Yo lo saco todo.
Deseando que me ingreséis 300.000 euros, te lo digo, Juan, ¿eh? Sí, deseando.
Sigue esperando, sigue esperando.
Dice Isa, me lo ha ingresado. Yo lo saco, que me denuncien, que empiecen los trámites, que intenten tal, y que luego vengan a embargarme o a reclamarme.
Pero si vamos a ver, Enrique Falcó, si luego lo tienes... Pero vamos a ver, si luego lo tienes que devolver, eso no... Si no te... Lo que sí que es verdad es que yo entiendo que tú, en la duda moral que tengas ahí, va más allá de eso porque dices... ¡Hala! Es que de repente esto puede cambiarme la vida.
Hombre,
cuidado, Claro, porque no es, oye, me quedo con 600, con 1.200 euros que me apañan, yo qué sé, unas vacacioncitas interesantes. No, no. Estamos hablando de que, hombre, tampoco dura tanto, 170.000 euros. Pero una casa te puedes comprar, una buena casa,
Anda.
Una buena casina. En barcos flotantes, haría guateques.
No,
hombre,
pues mira.
Ahora 170.000 euros y...
Yo creo que eso sería un error, porque ¿sabes qué pasa, Falcó? Que si tú te lo gastas así en cosas superfluas, luego te toca devolverlo de donde lo sacas. Pero imagínate que tú dices, yo compro un piscino. Compro un piscino aquí en la costa de no sé qué. Y luego me dicen, oiga, usted tiene que devolver estos 170.000 euros. Vale. Yo vendo el piso, que seguramente lo pueda... Especulo un poquito, vaya. Que seguramente lo pueda vender por un poquito
por
más. Devuelvo los 170 y encima me he ganado 30 o 40.000 euritos. Sí.
Juan Vázquez, ¿qué te parece? Tienes muy pensado.
Lo tienes muy pensado.
Sí, 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 sí. Como para que haya salido espontáneo.
Además, gentrificando, ¿eh?
Sí, sí,
todo lo malo.
Le ha salido la vena del clan.
Sí, sí, sí. Yo, eso es muy... muy... A ver, ¿qué le vamos a hacer? Soy un negociante nato. Venga, vamos a pasar a la última noticia muy breve.
España, ay, perdón, es que soy nueva, me pongo nerviosa.
No, tranquila, no pasa nada.
No, estoy nerviosa.
Es que han cantado unos señores raros.
Claro, me ha asustado, me ha asustado. España ya tiene configurado el equipo que nos va a representar en la séptima edición de la competición europea de ciberseguridad.
What the hell is that? Estarás pensando tú en tu casa, diciendo, pero bueno, ¿eso qué? Bueno, pues se trata de una iniciativa de la Agencia Europea para la Ciberseguridad, la ENISA, y constituye el mayor campeonato técnico no profesional a nivel europeo en esta materia. Es que no sé si tenía que aclararlo todavía más, pero es como unas olimpiadas ahí para el tema de ciberseguridad.
¿Para hackers o para defensores?
¿Para hackers
buenos o hackers malos?
O sea, hackers buenos.
Ah, ok.
Porque los hackers no son malos per se. Hay hackers buenos y hackers
bueno,
malos.
Hacker malo.
Para hackers buenos.
Vale.
Hacker bueno fin.
Yo soy más de Tom Sayer.
Leemos libros en la berrea, leemos muchos. En esta edición van a participar por lo menos 28 países europeos, cuyos representantes, que todos ellos son jóvenes talentos,
bien,
como nosotros,
claro, sí,
competirán por la victoria, enfrentándose en una competición de Capture the Flag y otras modalidades con categorías como Hacking Web, Forense, eso no sé qué es, Explotación, Criptografía, Hardware e Ingeniería Inversa.
Sí, hombre, pues Forense entiendo que tiene que ver con delitos más concretos, ¿no? Además, contará con una jornada dedicada al ataque y defensa, donde cada equipo contará con una serie de servicios vulnerables y los otros tendrán que atacarlo mientras el equipo este, pues, defiende eso, ¿no? O sea, es interesante porque es como una LAN party, pero en realidad de cálculos matemáticos y de entrar por puertas de... Y en fin, cosas de ciberseguridad.
Claro, imagino que esto también es una visibilidad enorme para esta gente, ¿no?
Sí, bueno, en realidad enorme, entre comillas, porque nos estaremos haciendo eco nosotros y poca gente más.
Bueno, pero yo creo que tienen el ojino. A lo mejor las empresinas dicen, no, yo eso no sé qué,
claro,
pero ponen el ojino
sí,
y dicen,
sentido, sí,
este
grupos
muchacho.
Terroristas y cosas así.
Irán, claro, irán como ojeadores de las empresas gordas, claro. A decir,
este muchacho
tío...
de Aceuchal, anda. A ver qué hace. Mira,
pues podría ser.
A ver qué me dinamita en redes.
En fin, ya hemos hablado de muchas noticias tontinas. Ahora vamos a pasar al tema del programa, que ya sabéis que son las cumbres de las cumbres. Ajá, sí.
Estás escuchando La Perrera 89 en Canal Extremadura Radio.
La cumbre de la OTAN se cerró este jueves en Madrid después de reuniones, discursos, conferencias y ensaladilla rusa.
Porque sí, el menú del primer día de la cumbre incluía ensaladilla rusa, que enseguida han pasado a renombrar como ensaladilla tradicional para evitar el cachondeíto y la polémica.
Efectivamente. Y a nosotros, ver a tanto mandatario con su buen traje, sus buenos vehículos oficiales, sus estrechamientos de manos y sus sonrisas cordiales, pues nos han traído a la memoria otras grandes reuniones y cumbres que quedaron para la posteridad.
Como las reuniones para nada amistosas del drama empresarial Succession, una serie que he dicho 32 veces que voy a ver y que todavía a día de hoy no he visto.
Muy
te lo
malamente,
también, ¿eh?
Pues deberías verla. Como las siempre infructuosas reuniones de vecinos, amigos y amigas.
Como las reuniones de representantes de actores y actrices de España a la que acudió Paquita Salas.
Por supuesto, como también, por supuesto, el concilio de Elrond en el que se formó la Compañía del Anillo.
O como las cumbres del clima para decir, hay que hacer cosas, ya vamos viendo.
También como, por ejemplo, cumbres borrascosas.
Juan, esto es una novela.
Sí, sí, ya lo sabía, pero va de cumbres y reuniones importantes, ¿no? ¿O no?
Sí, va de eso, que tú digas.
Bueno, pues, yo qué sé, permitidnos entonces decir que we are so glad for being here doing this amazing radio show. Thank you for everything. Thank you.
En Canal Extremadura Radio.
¡Oh! ¡Míradme! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta!
La Berrea 89.
Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico.
Friquismo supremo.
Isabel, querida, fuera de nuestras fricadas supremas, ven tú aquí a aportar un poco de coherencia y un poco de raciocinio. Tú sí que has recopilado cumbres importantes, ¿no?
Bueno, he hecho un intento, pero con esta música me habéis puesto, o sea, es que son los grandes hitos del cumbrismo.
Claro, que
totalmente, totalmente.
Que sí que es verdad que solemos salir como siempre un poquito decepcionados. Yo creo que ponemos siempre las expectativas muy altas por esto de que se reúnen los políticos. Y hay veces, pues la mayoría de las veces como que nos decepcionan, ¿no? Estabais diciendo, poniendo el ejemplo del clima, pero bueno, oye, o sea, ha habido reuniones importantes. Pensad que de reuniones como esta han salido, por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas o la Carta Universal de los Derechos Humanos en 1945, que no está tan mal, ¿vale?
Oye, no. Son cosas que la humanidad agradece.
Claro, son cosas que de alguna forma, gracias a que se ha reunido un montón de gente, importante, porque esto es muy... O sea, las cumbres son, por definición, gente importante reuniéndose para comer ensaladilla, gamba, estas cosas.
Lo que haya un poco también, lo que esté de temporada.
Pues, claro, pues han tenido... O sea, hay algunas que han sido muy importantes. Yo, así haciendo, investigando, he llegado a la conclusión de que más o menos se suelen reunir en torno a dos o tres cuestiones, ¿vale? Firmar papeles, repartirse un poco el pastelito, y hablar de medio ambiente. Esos serían como los grandes temas en torno a los que se celebran las cumbres, ¿vale?
Bueno, ni tan mal.
Y si os parece, pues aparte esa que os decía, ¿no? De, por ejemplo, algo así como la Carta de los Derechos Humanos, pues en esas mismas fechas hay una de las cumbres quizás más importantes de la historia, que es lo que se llamó la Conferencia de Potsdam, ¿vale? Esto es un sitio que está en Alemania, y se reunieron allí básicamente pues los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y se reunieron para repartirse el mundo, ¿vale? Se acabó la guerra, ¿qué hacemos con esto, no? Se reunieron Winston Churchill, que era presidente, el primer ministro británico, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y Stalin, ¿vale? El gobernante soviético. Y básicamente, pues lo que hicieron, habían tenido unas reunioncitas previas.
Gente
pero lo
con poquito
fue,
poder, ¿eh? Por lo que veo.
Poquito, sí. Poquito, sí. Se reunieron para decidir, pues, desde cómo se iba a administrar Alemania a partir de esa fecha hasta, bueno, quién se iba a quedar con Polonia, quién se iba a quedar con Austria, ¿vale? Y de alguna forma. Así.
Mira, ¿qué tiene? Polonia, venga, Polonia para ti.
Me pido Polonia.
Claro, y básicamente pues con esto sentaron las bases, pues bueno, fue el principio de la Guerra Fría, ¿no? Porque pues nada, nunca llueve a gusto de todos. Entonces, bueno, se repartieron, pero no habían quedado conformes del todo. Yeah. Y marcó un poco el inicio de esa Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la URSS.
Un inciso breve. Sí. Esto me parece muy importante. Stalin era de joven guapo. Era guapísimo.
Sí.
Era guapísimo. O sea, animo desde aquí. No estoy hablando de posturas políticas. Estoy hablando de mera superficialidad. Era guapo a rabiar. Parecía como si fuera de One Direction. De hecho, se parecía mucho a uno de One Direction.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, que lo busque todo el mundo que lo esté escuchando, bueno, que me dará la razón,
gente
de verdad.
La genocida y tal también puede ser un poquito
puede
un poquito
ser,
guapa,
sí,
¿eh?
Claro. Yo te lo de genocida no te lo discuto, pero guapo era.
Sí, sí. Ya no, está. Yo no digo... No, o sea, quiero
apunte.
Decir... Sí, sí, sí.
Un apunte.
O sea, me acaba de explotar la cabeza porque nunca me había pensado, había mirado yo a Stalin así, pero te prometo que luego voy a buscar una foto. ¿Te imaginas que vemos alguna foto así con el torso? Porque Putin se las ha hecho. Se ha hecho
sí.
muchas
sí,
fotos
sí.
así.
Putin
y salieron unas del zar Nicolás. Que bueno, yo estoy fatal de la cabeza. Lo digo también aquí, está quedando evidente, pero salieron unas del zar Nicolás. Ojo al zar Nicolás. Un besito desde aquí.
Te tienes que empezar a ver, a mirar el tema gusto de un besito,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, yo no, fíjate que no he caído yo, que estaba yo aquí en Madrid y me podía haber dado un paseíto por la cumbre de la OTAN para ver cómo estaba el mercado.
Sí. Hombre, no, te voy a decir una cosa, más guapos que nuestro presidente Pedro Sánchez no lo vas a encontrar, así que tampoco te moleste, ¿sabes? O sea, quieres decir, ya es que dices, y lo bueno ya lo tengo aquí en casa,
lo tengo aquí cerquita. Lo tenemos aquí.
Que sí, pone un telediario y dice, bueno, pues yo ya estaría, ¿sabes? Yo ya he visto al hombre guapo de la jornada, ya lo he visto, y ahora ya que me cuente sus cosas. En fin, perdona, Isabel. Vamos a dejar de hablar de hombres guapos. Por favor.
Claro, yo no sé. Yo no
hablando
sé
de hombres
sería...
guapos, un besazo a Fernando Nieto, que es guapísimo también.
Un besazo, Fernando. Que yo no sé cómo estaría el rey de Portugal, el Juan II de Portugal, en aquella fecha. Habría que buscar alguna foto, algún retrato. Pero fijaos que en esto de repartir un poquito el mundo, nosotros tenemos un precedente mejor que el de la Segunda Guerra Mundial. Y es que aquí en Tordesillas, en una localidad de Valladolid, se reunió el rey portugués con los representantes de los reyes católicos el 7 de junio de 1494.
Un momento, para... el rey sí. se reunió con los representantes de los reyes, o sea, no fue
sí,
en igualdad.
Sí, bueno, los representantes, de hecho yo creo que del rey también venía un representante, ¿eh? Yo como que,
vale, o sea, bueno, como okay. Sí. Las dos coronas se reunieron.
Sí, se reunieron las dos coronas para firmar un tratado que llevó el mismo nombre, el Tratado de Tordesillas, con el que se repartían básicamente el Atlántico y el Nuevo Mundo, ¿vale? Decían, acabamos de descubrir esto, esto es nuestro, entonces vamos a llevarnos bien.
Aquí antes había campo, así que...
Esto, efectivamente. Entonces decían, bueno, pues oye, que los portugueses no toquen las Antillas y que los españoles nos dejen la rutita del Cabo de Buena Esperanza para nosotros, ¿vale?
Por favor.
Entonces... Bueno. Esa es otra cumbre que de alguna forma yo creo que marcó el curso de la historia, ¿vale?
El curso de la historia y de las vidas de un montón de gente que vivía allí gente. A su bola.
Efectivamente. Y bueno, otras cositas, por ejemplo, otras reuniones que han sido muy importantes y que digamos que han salido bien, ¿no? De alguna forma, o que evitaron grandes catástrofes, pues fue la cumbre, la reunión que celebraron Kennedy con Khrushchev al final de en los años 60. Ajá. Y que evitó el estallido de un enfrentamiento atómico entre la URSS y entre Estados Unidos en ese contexto de Guerra Fría, ¿vale?
Bueno,
o sea,
mira,
que por ahí...
Sí, todas las cumbres que sean para evitar guerras, bien, para adelante.
Nos parecen bien, sí. Pero no todas van bien, no todas van bien. Hay algunas que, como decíamos, tenemos las expectativas muy altas y luego llegamos y decimos, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y eso es un poco lo que pasó con otra cumbre que se celebró, pero esta en la Primera Guerra Mundial, que es donde se firmó el Tratado de Paz de Versalles, ¿vale?
Ajá.
¿Qué pasó en 1919? Pues que yo creo que ese ha sido uno de los mayores fiascos de la historia, porque pues se reunieron los países, 50 países que respaldaron el tratado, al final lo firmaron 33, una cosa así, o sea, no todo el mundo, y se reunieron con muy buenas intenciones, pero se empeñaron en echarle toda la culpa de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial a Alemania. ¿Vale? Y a los aliados. Y encima les impusieron unas indemnizaciones que arruinaron el país y un reparto territorial que dejó Alemania pues sin su, o sea, la dejó frita, perdió el 13% de su territorio, incluidas las colonias. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues como os podéis imaginar, eso lo único que hizo fue darles un poquito
de rabia,
argumentos, pues a los grupos radicales, que lo consideraron una humillación y que después pues acabó en la Segunda Guerra Mundial, porque acabaron alimentando a todos los radicales y a Hitler. Entonces se considera uno de los grandes fiascos de la historia. O sea, como cumbre fue un auténtico
fracaso. Eso te puedo decir que yo tuve la misma sensación de mi última reunión de vecinos, que ahora soy el presidente.
¿Eres el presidente?
Soy el presidente.
Qué guay, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero, guay, eso lo piensas tú, bueno, querida.
Sí, yo he visto desde fuera, claro.
Vale, y para terminar, cuéntanos alguna, así que, bueno, no sé si que acabara bien o mal, tú decides.
A ver, yo estabais mencionando, tenemos ahí ejemplos como en la cumbre de las Azores, por ejemplo, que se lo dejo ahí a los oyentes, que seguro que les suena un poquito más, porque está más próxima en el tiempo y que también fue muy prometedora. Y las cumbres del clima, pues 1997, protocolo de Kioto, pues vamos a cambiar el mundo. Y el protocolo no entró en vigor hasta 2005 y al final...
Ya vamos tarde con todo.
Y además se han ido desapuntando porque China ha dicho que te peines, ¿sabes? Que no. Y Estados Unidos, pues por lo menos con Trump, pues igual, como que sí.
Yo creo que son el ejemplo de las cumbres fallidas, la verdad. El Acuerdo de París 2015, pues poco más o menos. Yo lo único que digo aquí es que hasta que no haya una cumbre berreica... no va a saber la gente lo que es hacer una cumbre de verdad.
Es verdad, ¿eh? O sea que... Pronto la habrá. Pronto
jefes,
hagamos una cumbre berreica. Y igual invitamos a Greta Crumble.
Greta Crumble. Parece bien.
Muchas gracias, Isabel Benítez.
Gracias a vosotros.
Bueno, si hay un colectivo al que le gusta hacer reuniones sonadas, ese es el de los superhéroes. Y Juanma, de eso, como mínimo, está al día. ¿No es así, Juanmita Hernández?
Estoy al día, amigo, estoy al día. Pero ya sabes que a nosotros los humanos nos gusta reunirnos siempre, primero los humanos, luego ya iremos a superhéroes, alrededor de cualquier cosa. O sea, siempre hay que reunirse alrededor de un buen chinchorreo, como hemos hecho aquí, como nos ha chinchorreado nuestra amiga Lucía. También nos gusta mucho reunirnos para darnos con las manos abiertas, así unas guantainas, así. Bueno, pero esto ya te puedes reunir para pegarte entre uno, dos o varios. O sea, de ahí la guerra mundial y estas cosas. Pero, ¿y los superhéroes? ¿Se reúnen los superhéroes? Evidentemente, claro que se reúnen. De hecho, se reúnen tanto que no da tiempo ni a lavarse lo que viene siendo las mallas o la capa de turno. Porque siempre están liados unos con otros. Pero mira, te voy a poner tres ejemplos así pequeñitos, que tampoco son muy, muy grandes. Civil War, todo el mundo conoce Civil War de...
Sí.
Básicamente de lo que te han metido por los ojos Disney, ¿no? Que básicamente esa película sí es reunión, pero es como puñaladilla entre colegas, porque en verdad se conocen todos, y si la comparas con el cómic, que básicamente son dos mega ejércitos, pues no tiene nada que ver. Y el cómic es donde está la gran reunión, no en la película, por lo menos a mi punto de vista, ¿eh?
Claro, claro.
Luego tenemos Secret Wars, que creo que Disney está tratando y está haciendo el guión y tal. Yo creo que le va a costar un poquito llevarla a cabo.
Curioso que ya no nombres a Marvel, sino a Disney, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh?
He dicho Disney porque le tengo asco. Entonces,
¿quién pone las perras? Disney, ¿no?
La pone Disney, por lo cual pues no está. Creo que haga buenos productos. Bueno, por Secret Wars, que Disney está haciendo el guión... no sé cómo le saldrá, porque aquí también tiene que echarle muchos dineros en mallas y capas, porque este cómic va de que una entidad cósmica llamada Beyonder lo que hace es que va capturando a todos los héroes y villanos de la Tierra,
sí,
o de cualquier otro mundo, los lleva a un planeta que se llama Battleworld, que básicamente allí lo que se sientan a hacer sesiones de pilates, yoga, ¿sabes?
Ajá.
Era una coña, vale, no se ha entrado.
Es que ¿sabes qué pasa? Que justo me estaba hablando Franciscane Riebenhauer, nuestro técnico, por el pinganillo. Entonces me he perdido la mitad del chiste, entonces no lo he pillado.
No.
Yo sí lo he pillado, Juanma, está bien.
El planeta al llamarse Battleworld,
¿sí?
El mundo de las batallas, pues sí. ¿A qué van ahí estos hombres? Pues este hombre, claro. El billón de lo que se entretiene es pues viendo cómo se abre la cabeza unos a otros.
Lo bueno
de esto es que si se llega al cine, pues puedes ver a Vengadores, a mutantes, a superhéroes, a los cuatro fantásticos, que los tienen como una parte, no son como sus cuatro fantásticos, ellos no entran en ninguna categoría. O también puedes ver Doctor Muerte o a Khan el Conquistador, que vimos en Loki, descafeinado.
Ah, sí.
Pero bueno, ahí está. Luego me voy a pasar a DC, que ya sabes que yo soy muy DC, ¿no? Que está sí. Apocalypse War, que es una gran reunión también. De hecho, ahí a Superman se le viene un poquito arriba, se encojona y dice, yo voy a acabar con Darkseid. Así. Y no se le ocurre otra cosa que reunir a toda la élite de la Liga de la Justicia, meterlos en una nave y irse a buscarlo al espacio.
¡Liganderos! ¡Reuníos!
Exactamente. ¿Y qué pasó cuando llega allí? Pues que le dieron hostia
hasta en el DNI.
Hasta el cielo de la boca. Uy, pero mira, no le dieron hostia solo allí, porque al perder la batalla, cuando llegaron a la Tierra, le pegaron más todavía. Exactamente, a la Liga de la Justicia ya murió Epic, pero de una forma muy, muy épica. Yo recomiendo la película porque la verdad que está muy, muy guay y está, para mi gusto, es de lo mejorcito que se ha hecho en animación hace mucho.
Pues le echaremos un ojo, pero mira, si te das cuenta, Franciscana Riebenhauer quiere ya que pases a,
sí, sí,
a lo sexy de la suerte.
Claro, porque se va a hablar de guarrito y eso gusta, ¿no? Siempre, ¿eh?
Con cuidado porque pues estamos en horario infantil,
sí,
¿eh, mamá?
Sí, tranquilo, porque yo tengo aquí mi guión estructurado donde no se dice nada malo. Pero sí, ya que vamos a hablar de cancaneos y de reuniones heroicas, erótico festivas, pues tenemos que irnos al capítulo número 6 de The Boys, que es el Hero Games, se emitió la semana pasada. Y que antes de empezar, te ponen un aviso que dice: este episodio retrata una orgía superheroica masiva, penetraciones aéreas, mutilaciones con vibradores, lubricantes extra fuertes, palos como carámbanos y palabrotas. No es apto para ningún público. Y eso es lo que te ponen cuando empieza el capítulo y dices...
¡Qué bueno!
Perdona. aunque, a ver, yo, como si hubiese chinchorro, ya sabía de lo que iba. Pero bueno.
A mí me sorprendió, dilo.
No me sorprendió porque más o menos estaba al día de lo que era el cómic, ¿no? Y el cómic supera con creces a lo que se ha visto en pantalla, pero por mucho, ¿no? Pues bueno, pues nada, básicamente a nosotros en este capítulo nos muestran ahí una pequeña, digámosle, reunión superheroica, que es una especie de orgía, ¿no? A los que contratan a humanos, que le pagan unos $100,000 por estar ahí. Pero en el cómic no es así. En el cómic la empresa Vogue lo sí. que hace es que crea una falsa invasión alienígena. Dice al mundo que todos los héroes, todos, incluidamente todos, se van a combatir al espacio, y en verdad, ¿no? Lo que se van es todos a una villa, por ahí perdido de la mano de Dios, a o pegarse o dar rienda suelta a sus impulsos sexuales.
Ah, ¿pueden elegir?
Sí.
Hombre, es que a lo mejor dar rienda a sus impulsos sexuales para algunos es darse a fotitos.
Pero ese episodio es un spin-off del mismo cómic, o sea, son 6 volúmenes. Solo Hero Games.
6 volúmenes, o sea, de orgía. Sí. Me parece un poco
de hecho, cuando se reunieron con Amazon...
Orgía superheroica, ¿eh?
Cuando se reunieron con Amazon, los productores decían, a ver, ¿cuánto tiempo podemos mostrar en cámara un genito? Y cosas de estas, ¿sabes? Claro, porque no sabían hasta dónde podían llegar. Eso sí, Amazon siempre les ha dado mano abierta, rienda y todo lo que tú quieras, todos los símiles que tú quieras. Para que hicieran lo que quisieran. Lo único donde hubo un poquito de problema es que, claro, está profundo, que tiene esa dedicación, esa sexualidad hacia los pulpos, y sí. donde se ve fornicando con uno. Entonces dijeron, uy, esto no sabemos yo si va a gustar mucho o no. Pero dijeron, vamos a meterlo, así un pulpo, ¿qué más da, hombre?
Claro, además un pulpo generado por CGI.
Escúchame, y además... que la gente está fatal, o sea, que la gente está cucú de la cabeza, que alguno que le guste, que le ha gustado, sí, claro. Eso, bueno...
Hay que decir que otra cosa sorprendente de lo que se ve en pantalla, Juanma, no sé si lo tienes en el guión, no recuerdo, es un pene extremadamente largo, ¿no? Que es el superpoder.
Ah, sí, salchicha de amor.
Se llama salchicha de amor, es que no lo he visto. Se llama salchicha de amor. Es fuerte.
Sí, sí, se llama salchicha de amor, que lo que acaba es salchicha a la brasa. Pero sí, salchicha de amor, exactamente. Pero ese ya salió en otros capítulos, de hecho.
Sí, sí.
Pero lo que cuentan, por ejemplo, los actores del reparto es que se tiraron grabando ese capítulo, digamos, la escena de la orgía en la casa, como que 5 días durante 12 horas al día. Bueno. Y que había algunos que ya no se ven ni lo que estaban viendo, porque las burradas que se estaban viendo por allí, o sea, no las habían visto nunca. De hecho, hay algunos productores que solo pueden comparar esto y después de esto ya está el porno duro.
Qué
o sea, que sea, que menos de lo que no cortaron, ¿no? Porque había, hay directores, el director decía que algunas veces ya no sabía ni lo que estaba grabando. Algunos cámaras estaban los pobres comiendo solos porque decían que estaban viendo cosas que no habían visto en la vida.
Hay tanta carne por aquí que yo ya no sé si estoy grabando.
Que se hicieron vegetarianos mucho.
Hubo que pagar tanta terapia después.
Pero evidentemente, claro, no podían emitir todo. De hecho, hay cortes, porque en el cómic, por ejemplo, el Patriota engaña a Soldier Boy. Para fornicárselo. El caso es que Soldier Boy quiere volver a los siete, a la gran empresa, y lo engatusa para, venga, si te lo haces conmigo, pues yo te dejo que vuelva.
Qué listín.
Y eso no sale, evidentemente rompe la trama, que está ahora mismo.
Claro, claro.
Oscuro también con Huey, también le hace algunas cositas con el dedo pulgar y cosas así, pero tampoco, también la han tenido que cortar porque la trama de Huey está con Luz Estelar, que está también genial y no podían romperla.
Claro.
Entonces, pues básicamente, ya ves, la que se pudo liar. Madre y no mía. Se lió. De hecho, hay escenas cortadas. Y también los mismos actores se preocuparon de decir que creo que no se va a emitir en muchos países porque la censura no lo pasa.
Claro. Esto es una cumbre un tanto... Esta sí que es una cumbre borrascosa.
Sí, sí, pero también he de decir que aparte de todo el sexo y todo esto, creo que es un capítulo muy chulo. Creo que... No sé si lo has visto, ¿no, Juan?
Sí, sí, lo he visto, lo he visto.
Creo que no es ni uno, digamos, de los personajes principales que no descubra algo en sí, como el miedo o digamos, el empoderamiento, por ejemplo, porque así todos descubren que por primera vez le pueden pegar. Otros descubren que son superiores a tal, y no sé, cada uno va descubriendo una cosa distinta.
Es muy buen capítulo, sí. Y la serie está yendo... Anda, fíjate, qué casualidad, he visto Bomba de capítulo dos veces.
No, lo he visto dos veces porque lo vi con el otro berreco, con José, que no había visto.
Que sí. Encima lo viste con amigos. Anda. Muy buena forma de terminar la sección. Muchísimas gracias, Juanma Hernández.
Nada,
con los coleguinas ahí viendo el Girocast. Anda. Bueno... Venga, vamos a pasar a nuestro Enrique Falcó para terminar el programa.
Venga, Falcó, cuéntanos, ¿son las reuniones de elenco de series y películas una moda pasajera o es algo que pide el cuerpo?
Pues no, querida Lucía, no es que sea una moda pasajera. Ha habido, bueno, reuniones muchísimas. Lo que pasa, ha pasado parecido a lo de Jurassic Park, que dices tú, a ver si encuentro alguna. Hay muchísimas. Lo que pasa es que, indudablemente, pues desde la pandemia de 2020, pues por aquello de alegrarnos un poquito el confinamiento, pues bueno, pues se pusieron un poquito más de moda, ¿no? Y ahora, claro, pues ahora se habla mucho de reuniones. Ya sabéis, esta nostalgia millennial, ¿no? De la que yo también hago mucha gala. Pues bueno, pues ha conseguido que las plataformas ahí de estas series de televisión vean un filón y lo están explotando de una manera increíble.
Sí, sí, sí.
Hemos tenido que seleccionar, cortar mucho, para hacer una pequeña lista berreica con algunas de las más, representativas, de las que más nos toca un poquito la fibra sensible.
Hombre,
así que vamos a empezar, a ver qué os parece.
Venga, a ver, ¿cuál es la primera? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a escuchar su sintonía, a ver si os suena.
Venga.
Ya está, ya no hace falta escucharla.
No hace falta más, con el primer bombo ya...
El príncipe de Bel-Air.
Ahí lo tenéis.
De Bel-Air. Me encanta. La verdad
además,
que...
creo que esta es la primera versión, que la hacía Iván Muelas un poquito diferente a la canción.
Yo la escuché ayer y dije, si a esto se le llamaba rap, hostia, claro, habría gente...
1990, Juan.
Pero ¿no os habéis dado cuenta que nuestra generación, o sea, voy a decir los que tenemos, rondamos los 30, 30 y pocos, se ha asumido que lo moderno es el rap y nos han colado rap en absolutamente todo lo que han podido?
Sí, pero
la campaña de marketing en series.
Eso eran los Jimbo. Enrique, perdona, no te cortamos, que te queda poquito tiempo,
perdón.
Y tienes que hablar de tus cocinas.
Simplemente decir que, bueno, estos fueron 30 años, se retransmitió por HBO, fue una idea de Will Smith, y bueno, lo principal fue pues que prácticamente todo el elenco recordaba cariñosamente a James Avery, el paciente y famoso tío Phil. Y la gran sorpresa fue que la actriz Jane Hoover, que es la que hizo de tía Vivian, la tía Viv,
sí,
de las tres primeras temporadas, apareció por sorpresa, y bueno, ya sabéis que se profesaban cierta aversión, Will Smith y ella,
sí,
pero bueno, supieron esconder el hacha de guerra para ofrecer a todos los que recordamos esa serie con cariño.
A mí la verdad que lo que me extraña es que no le soltara un guantazo. Will
Hombre,
Smith, la verdad.
Visto lo visto, meses
mirando,
después, pero
mirando
bueno,
para atrás, dice, bueno, ahí faltaron guantacillos, ¿eh? Pero bueno.
Luego, todos recordamos la de Friends, ¿no?
Hombre, o sea, claro que sí. Mítico, Enrique.
Me encanta. Pues nada, ahí simplemente los productores quisieron seguir sacando manteca, que mira que la sacan de la serie, sí, que dan un dineral en las plataformas. Bueno, pues ahí hicieron algo más novedoso, fueron por los decorados, los recordaron, el del bar, el del apartamento. Y bueno, no mucho más, simplemente pues una serie de recordadas anécdotas con los personajes principales y algunos secundarios, que a todo el mundo le tocó la fibra sensible, excepto a nuestro querido Manu Jiménez, que desde aquí lo saludamos, que a él no le hace mucha
falta. A él no le convenía.
Ay,
mucho.
A mí tampoco.
Pero mira, todo el mundo era como, ay, qué viejo está, no sé, qué viejo está. Pues claro que está viejo, se han pasado 30 años, hombre, por favor.
Ay, yo enseño yo una foto de hace 20 años, lo flipáis, vamos. Ay, en fin, bien. Star Wars, chicos.
Ah, sí, Star Wars, por supuesto. ¿Cuándo ha habido encuentro de Star Wars?
No, es que no hace falta que haya habido encuentro, porque el encuentro más emocionante para todos los fans fue la lectura de guión en el año 2015 de El despertar de la fuerza.
Es verdad.
Todo el nuevo elenco, junto a clásicos como Harrison Ford, Mark Hamill o la tristemente desaparecida Carrie Fisher, ¿no? Pues imagínate, pues los fans se volvían locos con esas fotos. Me acuerdo de
una foto en blanco y negro, ¿verdad?
Sí, preciosa, sí. Además, eso barrió en Twitter, ¿no? Y era yo recuerdo que fue emocionante. Ya sabéis que mi opinión de la tercera trilogía,
sí, claro.
Pero no quiere decir que no fuera un momento a celebrar. Por lo tanto, para mí esa es la reunión clave de Star Wars. Seguramente habrá habido miles de reuniones de protagonistas.
Sí, seguro que sí. En las convenciones y demás, pero es verdad que esta fue importante, es verdad.
Uy, luego la del niño mago que hace cositas con la varita, pues macho, ahí lo retransmiten, empieza el año el 1 de enero con un espectáculo en HBO Max, salen en la torre de Gryffindor, Hermione da un paseíto por el andén entre 9 y 3 cuartos y de repente todo el mundo debate sobre, es que Ron no está de verdad, porque se le ve que es un plano que está, que es ideal, que si es falso, que si luego sale con Hermione y Hermione lleva otra pintura de uñas, ya sabéis, la gente en vez de disfrutar
al momento, final a sacar las cocinas, ¿no?
La gente tiene mucho tiempo libre para mirar tontas.
Pues mira, chicos, para ir acabando, para ir acabando, ¿no? En el 2020, evidentemente, con el tema de la pandemia, el actor Josh Gad se inventó un programa en YouTube que se llamaba Reunite Apart. No sé si lo he pronunciado bien, por si hay alguien de Burgos. Y entonces uno de los primeros repartos fue el de los Goonies, ¿no? Y ya sabéis que digo que compartieron muchas anécdotas, hicieron escenas del momento allí en directo y la sorpresa fue que apareció al final nada menos que Steven Spielberg. ¿Qué os parece?
Qué fuerte, qué fuerte.
La gente se volvía loca. Ahora le toca el turno a nuestro amigo Fer, que también le mandamos un abrazo aquí.
Allá donde estés.
Está con el Señor de los Anillos. Esta fue la más celebrada, además fue muy original, porque estaba el presentador hablando con Sean Astin, que ya sabéis que Sean Astin era el Mikey de los Goonies y también era Sam Sagat. Del Señor de los Anillos, sí. De repente empieza, uy, se abre una ventana y aparece por allí Frodo, luego se van subiendo los hobbits, viene todo el mundo, viene el director, viene Aragorn, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues los típicos se ponen a hablar y tal, y al final aparece JJ Abrams, o sea, impresionante.
Qué
fuerte. Y hay que decir que todos estuvieron de acuerdo en que El Señor de los Anillos sigue siendo una de las sagas más respetadas de todos.
Sí, señor, claro que sí.
Y que mejor envejecido.
Oh, muchas gracias por cerrar con esto
para mí, porque, futuro. Bueno, para ti y para mí, ¿sabes? Que bueno, que no es la primera vez que se reúnen los protagonistas de Regreso al Futuro. Ya sabéis que Michael J. Fox tiene una enfermedad, Parkinson, y se han hecho muchas reuniones para recaudar fondos. Pero sí que esta fue también muy especial porque aparecieron Elizabeth Shue, Leah Thompson, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues al final también apareció Robert Zemeckis, el director, Bokeh, el guionista y el grandísimo, ay, es que me emociona, Alan Silvestri, el gran creador de bandas sonoras.
Desde
¿no?
luego, ¿eh?
Así que nada, simplemente deciros que las reuniones, pues ya sabéis que son más o menos especiales, más falsas, un poquito más forzadas, pero muy peliculeras, pero sin duda cierto que nos hacen pasar un buen rato y alimentan el mito, ¿no? Y nos ofrecen anécdotas curiosas que siempre agradecemos los amantes del cine y la televisión. Así que sí, más señor. Reuniones, hombre. Más
¡Ole,
reuniones!
De verdad! Muchas gracias, Enrique, por ir ahí con el turbo puesto, sí, señor. Nos vamos a despedir con este tema del nuevo disco de Natalia Lacunza, que se llama Mi Sitio. Muchas gracias por haber estado ahí, berricos y berricas. Gracias, Lucía Semedo, por ocupar el lugar de Fernando hoy. Y os dejamos con los servicios informativos. Muchas gracias,
Mexicanes Rivera. Muy limpio todo.
¡Onda, mira! ¡Ay! Ahí está, muy limpio
muy
todo.
Muy limpio todo, vais a cobrar hoy.
Sí, señor. Gracias a todos. Adiós.
Todo el azul de la profundidad. Puedes irte o yo me iré primero. Puedes irte.
Buenas tardes, son las 2.
En Canal Extremadura Radio, Hora Punta. Juanjo González.
¿Qué tal están? Accidente mortal. Un joven de 34 años ha fallecido esta mañana en la pista que une la pedanía de Sauceda con Pino Franqueado en la provincia de Cáceres tras quedar atrapado en su vehículo, un todoterreno. Enseguida buscamos la última hora en una jornada de mucho ajetreo en los viales. Solo esta mañana domingo se esperan unos 65.000 desplazamientos aquí en la región, coincidiendo con la operación salida del verano. Vamos a, en este punto, hasta la Dirección General de Tráfico. Adelante.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras extremeñas, pero precaución, porque estamos en plena operación especial de tráfico del verano, un dispositivo que se ampliará hasta la medianoche del domingo 3 de julio y para el que hay previsto 4,5 millones de desplazamientos por las carreteras de todo el país.
Gracias. Son muchos los que empiezan ya a disfrutar de las vacaciones y algunos, por cierto, sin salir de Extremadura. Hay muchas opciones, lo hemos comprobado en la playa de Agua Dulce de Orellana, donde además presumen de bandera azul.
¿Por qué no viene? Ya, pues venga, vamos allá a probar. Estoy viendo, esto es